por sus hijos dos días después en la tenencia de Máfila aquí en la región de Los Ríos, y de inmediato, cuando se comenzó a elevar la voz por la desaparición de Julia Chuñil, sus familiares y cercanos la sindicaron como dirigente mapuche y defensora ambiental del bosque nativo en la comuna de Máfil, y que por ese motivo estaba desaparecida, y que por ese motivo terceros ajenos a la familia le habían provocado esta situación. Esto también fue avalado por organizaciones como Escazú Ahora, que durante los primeros meses de la investigación también entregaban declaraciones públicamente y hacían llegar sus opiniones a los medios de comunicación que estaban siguiendo el caso, sindicándola como una defensora ambiental. Pero nunca se dio a conocer, más allá de este rótulo, el argumento de fondo para apuntar precisamente a Julia Chuñil bajo esta categoría. Algunos familiares han señalado de que ha vivido hace décadas en ese lugar, de que el terreno donde vivía estaba en bajo calidad de terreno indígena, pero hasta ahora esas son las principales líneas de las cuales han derivado esta situación.
Y culturalmente. Y lo otro que te quería preguntar, porque hay que despejar esto a raíz de que se dijo tanto, este empresario, entendemos que es a través de la interceptación telefónica en que hace una alusión a lo que podría haber detrás de su desaparecimiento, de por qué estaba desaparecida Julia Chuñín. ¿Qué relación el empresario con Julia Chuñín tenía? ¿Había una pugna? ¿Qué es lo que llevó a que se instalara un relato, también ayudado muchísimo, ¿no es cierto?, por la política, en torno a él?
Sí, lo que ha indicado la abogada Carol Montori, que es la representante legal del abogado Juan Carlos Mostar, es que efectivamente ellos mantenían contacto y que Mostar había autorizado que Julia Chuñil ingresara a sus animales para pastar en el terreno de Mostar, distante algunos kilómetros de la casa de Julia Chuñil, en el sector Ciruelos Huichaco, en la comuna de Máfil, pero que él no tiene ninguna participación en los hechos acontecidos desde el 8 de diciembre, del 8 de noviembre del 2024 en adelante, tal como han apuntado los hijos de Julia Chuñil. Eso es la principal vínculo, la principal relación, según la abogada que representa a Juan Carlos Mostar.
Ya, ahí se, creo, se aclararon varios de los puntos de esta historia.
Ahora, mañana en la audiencia se entregarán probablemente más antecedentes para justificar su detención y eventuales medidas precautorias, ¿no?
Tal cual. De hecho, se posterga para mañana la audiencia de formalización a la espera de que tanto la defensa de Karina Riquelme, que representa a los hijos de Julia Chuñil, como la Defensoría Penal Pública, a cargo de la representación legal del ex yerno de Julia Chuñil, revisen todos los antecedentes de la carpeta de investigación. Van a tener que dedicar varias horas, porque se indicó que son bastantes los documentos que hay que revisar de cara a la audiencia de formalización, en la que se espera la imputación de cargo, que el Ministerio Público, ante el juez de garantía, indique por qué de presunto delito se está investigando a estas cuatro personas, y también la solicitud de medidas cautelares. A la espera de aquello, como indicábamos, durante esta noche los cuatro detenidos se pasarán en distintos cuarteles policiales de la región de Los Ríos, a la espera de lo que ocurra durante la jornada de mañana.
Muchas gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Buenas tardes.
Y siempre en este tema, con cautela reaccionó el gobierno ante la detención de los tres hijos de Julia Chuñil, quienes estarían involucrados, como hemos escuchado, en su desaparición y crimen ocurrido en la región de Los Ríos.
Distintas autoridades del Ejecutivo hablaron tras el giro que tuvo el caso de la adulta mayor mapuche, quien desapareció, abriendo una serie de especulaciones.
La detención de los hijos de Chuñil puso en entredicho el ánimo que utilizó el gobierno en su momento para comentar sobre el caso, e incluso poniendo al presidente de la República, Gabriel Boric, como protagonista al exigir que se esclarezca los hechos.
Fueron varias las oportunidades donde el jefe de Estado, utilizando actividades públicas, hizo referencia a la urgencia de conocer sobre el paradero de la mujer y sobre los responsables de su desaparición.
En octubre del año pasado, cuando la Fiscalía confirmó que un empresario forestal se encontraba en calidad de imputado en la investigación, el mandatario enfureció el tono y afirmó que era una preocupación muy grande para el mundo de los derechos humanos y que había que encontrarla.
Luego fueron varios ministros quienes también adoptaron la misma postura. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, admitió diferencias con la fiscalía que estableció que Julia Chuñil no era activista medioambiental, como fue calificado por varios personeros.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró la necesidad de que se conozca la verdad, tarea a cargo del Ministerio Público.
Hemos planteado siempre que este caso tiene que ser esclarecido, se tiene que determinar quiénes son los autores. En Chile quien lleva adelante las investigaciones es el Ministerio Público, que es un órgano autónomo, y esperamos que la investigación permita el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades criminales del caso.
El diputado de RN, Miguel Becker, apuntó sus dardos contra el Partido Comunista y el Frente Amplio, quienes, a su juicio, se anticiparon en cobrar responsabilidades por el crimen.
Creo que hubo parlamentarios, especialmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, que actuaron en forma irresponsable, acusando a empresarios y a inversionistas forestales de haber asesinado a la señora Julia Chuñil.
Lo cierto es que ambas tiendas oficialistas fueron enérgicas en salir a referirse al caso cuando se conocieron los antecedentes del empresario, que se mantiene en calidad de imputado, e incluso el Partido Comunista respaldó la tesis de la familia.
En ese contexto transmitieron su solidaridad con los cercanos de Chuñil y acusaron violencia y despojo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tenemos información política del momento que nos cuenta a esta hora Bárbara Payal.
Sí, información de último momento que impacta en la oficina del presidente electo José Antonio Kast por medio de una declaración pública. La directiva nacional del Partido Nacional Libertario informó que tras evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días, no formará parte del gobierno del presidente electo. Señalan en esta misiva que concluyen que el diseño político escogido aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte, dicen, desde una posición de responsabilidad e independencia. Nuestro deber es servir a los intereses superiores de la patria, defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo gobierno para ayudarle a realizar una buena gestión. Reconocemos la autonomía y el derecho del presidente electo para diseñar su equipo de gobierno y le deseamos éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello depende el futuro de Chile. Información en entonces, que confirma que el Partido Nacional Libertario se resta entonces del gobierno de José Antonio Kast. Bio, bio, la radio.
Habrá que comentar a esto, ¿no?
Sí, a ver, que, a ver, si se sacaron la foto, se dieron la mano y dijeron estar juntos para un proceso de que era reconstruir el país.
Bueno, a ver, partamos señalando lo siguiente. Esto puede ser bueno o malo, puede ser bueno en algunos aspectos para el futuro gobierno en la medida que va a tener, digamos, a su derecha un sector que le va a permitir sentirse, aparentar o ser, todo esto puede ser, más de centro, uno, y por lo tanto desde ahí, ahora lo grave, digámoslo, eso podría ser positivo, lo que podría ser negativo es que va a tener que ir a buscar esos votos no al interior de la alianza, sino de gente que va a estar fuera de la alianza, fuera del gobierno para determinados proyectos de ley.
Iba a tener una oposición de Kaiser. El actual diputado Johannes Kaiser va a ser va a tener el legítimo derecho de ser opositor y un comentarista también de lo que haga el presidente José Antonio Kast.
Claro, adelgaza el gobierno, claro, pero. Pero la pregunta es ese peso o sobrepeso que podría haber tenido, digamos.
Yo creo que para muchos, claro, era un sobrepeso.
Podría haber sido un lastre.
Sí. Ahora, fue como una especie de cirugía.
Estamos especulando, esto habrá que ver, obvio, cómo se desempeña, sí, digamos, pero. Ahora, igual es. Yo creo que igual.
Es una lipo.
Yo creo que igual es complicado, era complicado para la administración que entra tener como socios que de entrada te dicen, estas son nuestras líneas rojas, placa.
Aquí está.
Pum. Complejo, ¿no?
Y esto lleva también a otra ecuación, que si supuestamente, como todos dicen, que estaba listo el gabinete, se habían integrantes, por ejemplo, en subsecretaría o en el ministerio.
Sí, que la habían.
Que decían que habían, efectivamente, en algunos, me imagino que se rediseña eso. salen estas personas y van a llegar nuevos. Pero bueno, este va a ser seguramente uno de los temas, obviamente, de las próximas horas.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
La radio, análisis y opinión independientes.
Diecinueve horas con 11 minutos. En el marco de su cuenta pública 2025, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, reconoció que en la región hay grupos radicales que no han sido desarticulados y que siguen operando.
El persecutor penal aseveró que los grupos radicales están utilizando el concepto de preso político para justificar la comisión de delitos graves y presionar al sistema de justicia. Tiene los detalles Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Estas afirmaciones fueron realizadas por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, en su cuenta pública del año 2025, que entregó a la comunidad en el Cerro Ñelol de Temuco, donde aseveró que si bien los delitos vinculados a la llamada violencia rural han tenido una baja importante, van a seguir trabajando porque aún hay grupos radicales que no están desarticulados y que siguen operando en la zona.
Hay una disminución importante desde el año 2021, en que se registró un pic de hechos de violencia, y hay una disminución también respecto del año 2024. Pero como lo sostuvimos en la cuenta pública, no se trata esto de una cifra que nos deje conformes. Estos grupos no están desarticulados, no han cesado su acción violenta, más bien nosotros entendemos que se están rearmando, que están cambiando su estructura, que están cambiando su forma de operar.
Durante el año 2025, el Ministerio Público de la Araucanía recibió 226 denuncias, una baja del 6% respecto del año anterior y un 77% menos en comparación del PIC registrado en el año 2021. En su discurso, el fiscal regional Roberto Garrido hizo referencia a la utilización que han hecho los grupos radicales del concepto preso político, afirmando que en un mundo donde aún persiste la persecución de ideas, pretender llamar preso político a quien roba un automóvil y luego mutila a su víctima no solo distorsiona el sentido de ese concepto, sino que constituye una falta de respeto de quienes han luchado por construir una sociedad más inclusiva y democrática. Al respecto, el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, aseveró que en el contexto de la llamada violencia rural no existen los presos políticos.
No hay presos políticos en Chile. Aquí la demanda de ellos es por impunidad, por bajar las altas condenas, pero estamos hablando de homicidio, estamos hablando de delitos terroristas, estamos hablando, de eso estamos hablando. Estamos hablando de robo de vehículos, estamos hablando de extorsión, como usted lo planteaba en algunos momentos, aunque ha bajado la extorsión en el agro. Estamos hablando de graves crímenes, graves delitos, y no estamos hablando aquí de causas. Las causas se escuchan, los delitos se persiguen.
Según las cifras entregadas en la cuenta pública, durante el año 2025 hubo 93 personas condenadas por delitos vinculados a la violencia rural en la región. Hay 38 imputados en prisión preventiva y se avanzó en la presentación de 22 acusaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de San Antonio dictó medidas cautelares para los 6 imputados por homicidio frustrado de carabinero en servicio durante el desalojo de la megatoma, quedando 2 adultos en prisión preventiva y un adolescente en internación provisoria.
Además, autoridades informaron que Brian Serrano, quien se encontraba en la nómina para percibir una pensión por gracia por violaciones de derechos humanos durante el estallido social, nunca recibió este beneficio. Más información desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Cristóbal López.
El juzgado de garantía de San Antonio dictó prisión preventiva para 2 adultos e internación provisoria para un menor de edad formalizados por homicidio frustrado de carabinero en servicio, tenencia de arma prohibida, porte de munición y disparos injustificados en el contexto del desalojo de la megatoma. Además, otros 2 adultos recibieron arraigo nacional y reclusión nocturna, mientras que la detención de un segundo menor de edad se amplió. En la audiencia se dio a conocer que la incautación final corresponde a 3 armas de fuego, correspondientes a 2 escopetas hechizas y una pistola de 9 milímetros, congruente con las lesiones sufridas por los 2 funcionarios de carabineros. El fiscal Ricardo Méndez anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones para conseguir que los 2 adultos que tendrán reclusión nocturna ingresen a cumplir prisión preventiva.
Respecto de 3 personas, solamente no se accedió a la solicitud de la fiscalía y esta se va a ver entonces el día de mañana en la Corte de Apelaciones la situación procesal de aquellas personas. A ver si la Corte de Apelaciones revoca la resolución del día de hoy.
El defensor público Sebastián Lamilla aseguró que solicitaron que la apelación fuera declarada inadmisible, algo que no fue aceptado por el tribunal.
Nosotros como Defensoría Penal Pública defendemos una tesis donde no es aplicable esta apelación verbal. Nosotros solicitamos la declaración de inadmisibilidad de esa apelación, sin embargo, el tribunal era de la tesis contraria de que era aplicable en este caso.
Dentro de los imputados se encuentra Brian Serrano, quien se encontraba en la nómina para recibir una pensión de gracia tras haber sufrido vulneraciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social. Sin embargo, Serrano nunca fue notificado, por lo que nunca realizó el cobro de este beneficio. Esto fue explicado por el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Efectivamente, se trata de una persona que ha cometido estos hechos con posterioridad al otorgamiento de la pensión a la cual esto hace referencia. En todo caso, de acuerdo a la información que tenemos, esta pensión no había sido cobrada.
Nunca fue hallado para poder generar el proceso administrativo que él tiene, que tenía que desarrollar en ese momento, y por lo tanto no ha recibido nunca esa pensión.
Además, la delegación presidencial regional de Valparaíso informó que este jueves el operativo de desalojo continuará en los sectores de Dignidad 3, Bosques del Mar, Bosque 1 y Bosque 2. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y tiene como protagonista 2 nombres: Delcy Rodríguez y Donald Trump. A través de Instagram, hace solo minutos en su Instagram, ha publicado Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, lo siguiente: el día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos. Eso es lo que ha puesto Delcy Rodríguez en esta declaración.
Y previamente el presidente Donald Trump reveló efectivamente que mantuvo hoy una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a quien definió como una persona fantástica. Esto es textual, ¿no? Dijo: hoy tuvimos una conversación excelente y es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien, dijo Trump a la prensa en el despacho oval de la Casa Blanca. El mandatario republicano agregó que la llamada fue larga, que abordaron muchos temas y que está llevando muy bien con Venezuela. Las dos partes entonces contentas con esta larga conversación.
Están buenas las conversaciones, parece que Delcy sí no se acordó de al menos en lo que ha puesto
de lo
acá.
Que dijo ayer.
No se acordó de Maduro.
No, y lo que he dicho ayer, que aquí había prácticamente había una agresión y todas esas cosas.
Mira, fue buena la conversación, agenda bilateral, eso quiere decir que se reanuda el trabajo bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, así lo dice Delcy Rodríguez. Seguramente van a haber más detalles, se los vamos a estar informando.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ante el aviso por altas temperaturas para este fin de semana, el gobierno reiteró el llamado a la prevención de incendios forestales, informando que esta temporada se acumulan más de 2.600 siniestros con 27 querellas y 14 imputados. Los detalles con Carlos Godoy.
El gobierno mantiene una alerta activa ante el avance de diversos incendios forestales que se encuentran en pleno combate. La situación se da en el periodo más crítico del año, marcado por la temporada alta de verano, vacaciones y un aumento significativo del tránsito de turistas a lo largo del país. En ese contexto, las autoridades reforzaron el llamado a la corresponsabilidad ciudadana frente al elevado número de siniestros registrados. De acuerdo con cifras oficiales, la temporada 2025-2026 ya acumula más de 2.600 incendios forestales, de los cuales más de 2.000 se han concentrado en los últimos tres meses. Según la unidad de análisis de CONAF, más de 1.000 de estos eventos han sido investigados y puestos en conocimiento de la justicia y de las policías, al establecerse que su origen está vinculado a conductas negligentes. Las estadísticas son categóricas. El 75% de los incendios forestales podría haberse evitado. Además, se trata de emergencias que se repiten en los mismos territorios. Casos de gran magnitud como el incendio de Quilamuta en diciembre de 2025, que superó las 2.800 hectáreas, o los siniestros en Cauquenes se reiteran temporada tras temporada. Todos los responsables identificados, tanto de incendios ocurridos en 2024, 2025 y lo que va de 2026, enfrentan hoy procesos judiciales tras acreditarse su relación con faenas agrícolas, uso de maquinaria o quemas mal ejecutadas. En total se han presentado 26 querellas durante 2025 y una adicional en enero de 2026 con 14 imputados. Así lo informó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.
Día, bajo nuestro gobierno tenemos más personas identificadas como generadoras de incendio por conducta negligente o de forma intencional. Tenemos mejores pruebas que presentar a la justicia, por lo tanto, esperamos que eso vaya generando unas condenas también sobre este actuar negligente.
Desde CONAF, su director ejecutivo, Rodrigo Illesca, insistió en que los incendios tienen nombre y apellido y advirtió que el uso de herramientas que generan chispas y la quema de basura al aire libre siguen siendo las principales causas.
Tenemos varios incendios que están activos principalmente en la región del Ñuble y la Araucanía. Y tenemos todas nuestras capacidades y todos nuestros recursos que están trabajando en esto. Ahora, señalar que para este fin de semana se advierten altas temperaturas, por lo tanto, hacer el reforzamiento a las medidas de prevención.
Actualmente los incendios activos se concentran principalmente en Ñuble, la Araucanía y la región metropolitana, con todos los recursos desplegados. El escenario para el fin de semana es complejo debido a las altas temperaturas, baja humedad y viento, condiciones que mantienen activo el botón rojo.
Y se solicita faena cero en Ñuble debido a las condiciones climáticas e incendios activos en esa zona. Nos cuenta más Guillermo Escares.
El Seremi de Agricultura de Ñuble realizó un llamado urgente a decretar faena cero en las actividades agrícolas de la región como medida preventiva frente al alto riesgo de incendios forestales que se registran actualmente. La autoridad solicitó suspender temporalmente todas las labores que involucren el uso de maquinaria, herramientas o actividades que puedan generar chispas o calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura y viento, con el objetivo de evitar nuevos focos de incendio. Esta decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas marcadas por las altas temperaturas, fuertes ráfagas de viento y un escenario regional complejo producto de los incendios forestales en combate, lo que mantiene a diversos equipos de emergencia desplegados en terreno. La medida busca proteger la vida de las personas, resguardar los campos y terrenos productivos, permitir además que bomberos, CONAF y los organismos de emergencia concentren sus esfuerzos en el control de las emergencias activas. Desde la Seremi de Agricultura de Ñuble recalcaron que la colaboración de agricultores y la comunidad en general es fundamental, recordando además que ante cualquier avistamiento de humo o fuego se debe dar aviso de inmediato a las autoridades competentes. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Las 19:25, continuamos con informaciones en la radio y en la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric. La absolución de Claudio Crespo desató una de las crisis más profundas al interior del oficialismo, con el Partido Socialista enfrentando a sus socios y evaluando su permanencia en la alianza.
Los reproches del Frente Amplio y el Partido Comunista Parlamentario Socialistas en el marco de la tramitación de la ley Naim Retamal aceleraron un quiebre que trasciende lo judicial y comienza a delinear los dos bloques en el progresismo de cara al próximo ciclo político. Vamos a conocer todos los detalles de esta información con Gabriela Piña. Buenas tardes, Gabriela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la absolución del ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica desató una crisis política bastante importante y profunda al interior del oficialismo en la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric. La molestia del Partido Socialista fue la que marcó todo este debate y que escaló rápidamente tras los cuestionamientos del Partido Comunista y del Frente Amplio, que apuntaron directamente al Ejecutivo por su rol en la tramitación de la ley Naim Retamal y a quienes, según comentaron en esos partidos, aprobaron justamente dicha iniciativa. En el PS, obviamente, la reacción fue inmediata y la noche del martes, la mesa directiva del partido se reunió para evaluar el escenario político abierto tras lo que calificaron como un ataque directo desde partidos que aún forman parte de la alianza de gobierno. En ese encuentro, incluso, se puso sobre la mesa la posibilidad de abandonar el Ejecutivo, lo que refleja el nivel de quiebre que se produjo con sus socios de coalición. En el PS apuntan a que se trata de un proyecto de ley, la ley Naim Retamal, impulsado por el propio gobierno, priorizado por la Secretaría General de la Presidencia y defendido en su momento por el Ministerio del Interior. Por ello, en la tienda apuntan a que se está buscando instalar una responsabilidad política del socialismo democrático en un debate que afirman fue asumido colectivamente también por el Ejecutivo. En el Congreso Nacional esta mañana, flanqueada por diputados y senadores del PS, la timonel de la tienda, Paulina Bodanovich, sostuvo que su partido no está dispuesto a tolerar ataques que calificó como arteros. Además, lamentó que se haya reinstalado una cultura de la cancelación en la que a su juicio se está intentando asignar responsabilidades políticas por hechos cuya única determinación corresponde a la justicia. Consultada también por el malestar que se produce al interior del PS, la senadora acusó que sus parlamentarios han sido además emplazados públicamente.
Cuando se empiezan a correr listas de las votaciones para imputar responsabilidades a compañeros de coalición, eso, mire, en la dictadura se llamaba zapeo. Entonces nosotros no estamos para convalidar actitudes tan graves como aquella.
El conflicto, por supuesto, no quedó circunscrito al Partido Socialista. En señal de respaldo, el PPD y el Partido Radical, también del Socialismo Democrático, iniciaron conversaciones internas para evaluar eventuales acciones conjuntas, lo que refuerza, ¿no?, esta sensación de un reordenamiento que, de alguna forma, se aceleró al interior del sector. A juicio del timonel del PPD, el senador Jaime Quintana, las agresiones y los calificativos que se han utilizado han sido absolutamente destemplados, dijo, e innecesarios.
Las agresiones, ¿no es cierto?, y los calificativos que se han usado son absolutamente destemplados, innecesarios, y mientras no se rectifique va a ser muy difícil participar. No hay condición hoy día para participar en ninguna instancia dentro del partido del oficialismo.
También hubo respuesta de los aludidos. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo un llamado a bajar la tensión en todo este debate, insistiendo en que hoy día el foco debe estar en la solidaridad con la víctima y en revisar eventuales falencias legales. Además, negó un quiebre con el gobierno del presidente Gabriel Boric, subrayando que el PC no confunde lealtad con obsecuencia y apuntando también a la idea de revisar la ley si es que genera eventualmente impunidad. Carmona también rechazó la lógica de amenazas entre partidos y se mostró disponible a diálogos bilaterales para descomprimir el conflicto.
Siempre han habido diferencias, unas más brutales que otras, pero tampoco voy a ser un frente de los que somos los del lado A o del lado B. Yo creo que tenemos la obligación, con vista no a nuestros partidos, sino con vista a la gente que está expectante de que hagamos a favor de ellos. Tenemos la gran exigencia de cómo vamos a abordar las reuniones que tenemos hacia adelante.
¿Qué plantearon desde el Frente Amplio frente a esta determinación del Partido Socialista? La presidenta de esa colectividad, Constanza Martínez, expresó sorpresa y también cuestionó que se haya trasladado el foco de todo este debate hacia una disputa en la interna del sector.
Desde nuestra parte como Frente Amplio, nuestra crítica ha sido de fondo a poder discutir algunos principios que, quedando consagrados en la ley Nayib Retamal, pueden tener efectos sobre las personas. Pero nuestros puntos son totalmente conciliables.
Pero más allá de este episodio puntual, lo cierto es que en el Partido Socialista también interpretan toda esta polémica como una señal o como con un mensaje más de fondo, que vendría siendo un quiebre más definitivo de esta alianza que sostuvo al gobierno del presidente Gabriel Boric y además el inicio anticipado de una disputa por el liderazgo y también la identidad de la futura oposición al gobierno de José Antonio Kast.
Sapeo.
Yo creo que el término está mal usado, ¿eh?
No, pues. ¿Qué me andáis sapeando?
No, pero además,
o sea, oye, tú comunista, ¿qué me andáis sapeando? Si yo soy del PS. No, por favor.
No, el sapeo era, Paulino Danovich conoció lo que fue la dictadura. Era otra cosa eso, ¿no? Eso de ir ante una autoridad dictatorial a entregar información para que hubiese, no sé, incluso hasta represión. Ya, o sea, nada que ver. Ya, el término mal usado, digamos. Y además yo creo que, ojo, y además yo creo que una coalición en la política es bueno que las diferencias se ventilen públicamente. A ver, si la política hay que hacerla de cara a la ciudadanía, a los votantes. Y por lo tanto, si hay diferencias, bueno que se expresen y eventualmente después se lleguen a acuerdos, se diga, mira, esto está subordinado a temas más importantes donde coincidimos. Ahora, lo que tú dices es cierto. Esto configura dos oposiciones para el futuro gobierno. O una oposición sobre qué bases comunes a partir de ahí, no sé, libertad de acción. Bueno, eso habrá que verlo.
Hay quienes plantean que, claro, este conflicto de alguna forma acelera o quizás adelanta un debate que también se iba a venir durante las próximas semanas. De hecho, también el Partido Socialista hace alusión a este cónclave que se tenía planificado para el 23 de enero, en el que hasta el día de hoy no van a participar ni ellos ni quizás otros partidos del socialismo democrático, y por ende esta discusión respecto a eventuales dos bloques de oposición podría quizás quedar definida antes de lo que se pensaba o se planeaba, porque sabemos que desde hace un par de semanas ya se estaba hablando de que probablemente el oficialismo como futura oposición se iba a dividir.
Pero yo creo que todavía queda harto, ¿no? Que finalmente este es el tema, va a ser uno de los temas de fondo, no el tema de ley Naín Retamal, sino que las diferencias que existen y que se están notando a medida que avanzan y nos vamos acercando al fin de la administración Gabriel Boric. Quedan 56 días, por cierto.
muy poco tiempo en el que, claro, también se espera que se abra ese debate respecto a si las diferencias que sabemos existen entre estos dos bloques, pensando en el Frente Amplio y el Partido Comunista por un lado y el Socialismo Democrático por otro, van a permitir o no una nueva coalición como la que respaldó al gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, finalmente es la interrogante que queda. Si esas diferencias claras que existen y que han existido durante todo el gobierno van a permitir que sigan en unidad o no.
Claro. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Mañana el presidente electo José Antonio Kast tendrá un nuevo cara a cara con el presidente Gabriel Boric. El líder republicano llegará hasta La Moneda para precisamente afinar el traspaso de mando, mientras que Boric buscará aunar posturas para destrabar proyectos prioritarios para su administración.
En paralelo, la conformación del gabinete de Kast recibe sus primeras críticas tras conocerse la posible llegada al Ministerio de Justicia del abogado Fernando Rabat.
Bueno, y hace algunos minutos el Partido Nacional Libertario también determinó no formar parte del próximo Ejecutivo. Todos los detalles con Bárbara Payal.
Seguimos acá esperando, por un lado, las declaraciones del exalcalde de la Florida, senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien se encuentra aún reunido con el presidente electo José Antonio Kast, y también esperando reacciones desde el equipo del presidente electo, precisamente por lo que comentabas, Néstor, esta decisión del Partido Nacional Libertario de restarse entonces del gobierno de José Antonio Kast. Pero mientras tanto, les cuento que continúan las coordinaciones para el traspaso de mando. Este jueves, precisamente, José Antonio Kast va a llegar a las 8 de la mañana hasta el Palacio de la Moneda, donde sostendrá una nueva reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric. Según señaló Mara Sevini, vocera de la oficina del presidente electo, el líder republicano llegará con disposición a dialogar y eventualmente negociar en materias legislativas claves. Esto en línea del llamado realizado el pasado lunes, recordemos, en el marco del Congreso Futuro, instancia en la que el presidente Boric instó a avanzar en acuerdos transversales, por ejemplo, en materia de sala cuna universal. El encuentro tendrá carácter privado y se tratará de la segunda reunión entre ambas figuras en el Palacio de la Moneda. De distintos sectores se ha valorado positivamente esta instancia para limar asperezas. En esa línea, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, destacó que esta reunión constituye una señal de la transversalidad que debiera primar, mientras que el secretario del PPD, José Toro Kemp, se inclinó porque esta cita funcione para destrabar proyectos.
Extraordinario el espíritu que se ha generado. Los dos presidentes, el actual y el entrante, juntos.
Sería bueno que luego en la reunión de mañana podamos sacar adelante proyectos tan importantes como Ley de Sala Común Universal y el FES.
Con todo, las figuras que suenan para arribar al gabinete ministerial de José Antonio Kast siguen abriendo polémicas. Si ayer hablábamos de Rodolfo Carter, quien desató críticas en el sector de Chile Vamos, hoy el posible arribo del abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rabat, abrió una fuerte controversia política, duras críticas desde el oficialismo y también organizaciones vinculadas a las a la defensa de los derechos humanos. La principal crítica apunta al historial de trabajo de Rabat, quien, recordemos, como parte del estudio jurídico Rodríguez Vergara y compañía, defendió a Augusto Pinochet en diversas causas judiciales, entre ellas el caso Riggs. El componente simbólico entonces de este antecedente fue calificado como especialmente grave, considerando que la cartera que podría encabezar es precisamente la de justicia y derechos humanos. Desde las organizaciones advierten entonces que Rabat no sería un interlocutor válido ni de confianza. Así lo expresó Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, quien calificó su eventual nombramiento como una ofensa terrible.
Como ministro de Justicia y los Derechos Humanos, nos parece realmente una ofensa terrible. ¿Quién fuera parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina, que fue Augusto Pinochet?
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Carolina Tello, miembro también del Frente Amplio, calificó esto también como una ofensa. Desde la oposición, en tanto, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, salió en defensa de la prerrogativa presidencial, le dijo, señalando que los nombramientos son de exclusiva facultad del presidente electo, y llamó así a no adelantar juicios.
Yo lo que he aprendido en la vida es que uno nunca tiene que anticipar juicio antes de conocer cuál es el gabinete. Creo que yo sí lo que espero es que sean gente, hombres y mujeres con capacidades.
Ahora, José Antonio Kast no se ha referido públicamente a las críticas que han surgido en torno a los nombres que eventualmente y suenan para integrar su futura administración. Estaremos ampliando más detalles precisamente también de lo que va a ser esta reunión, esta cita que va a sostener durante la jornada de mañana con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, Néstor Nival.
Ya, pues yo creo que todavía falta afinar en cuanto a los nombres, si bien hay varios que ya están dando vuelta de quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser los subsecretarios. Entendemos que al menos se había pensado en algún momento, es lo que se había transmitido, ¿no?, que la gente de Johannes Kaiser podía en alguno ocupar alguna subsecretaría. Me imagino que ahora, con esta decisión que tomaron de alejarse de José Antonio Kast, no es primera vez que Johannes Kaiser se aleja de Kast. Recuerden ustedes que en el pasado reciente también tuvieron, al igual que Rojo Edwards, en su más de alguna oportunidad tuvieron ahí algunos intercambios y eso los hizo alejarse. Esto no sería la excepción. ¿Y por qué se alejan? Porque no están de acuerdo cómo está conformando ni siquiera la hoja de ruta del gobierno, porque no están en eso todavía, sino el gobierno en sí con los nombres y los personeros de Chile Vamos, que seguramente van a tener una primera línea. Gracias, Bárbara.
Pero vamos con la información que nos va a contar desde Radio Bio Bio en Concepción, Pola Arthur. Pola, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, información policial del momento, porque hay una persona, un hombre detenido por su responsabilidad en el homicidio de la mujer parvularia de 40 años que fue asesinada en su casa en la comuna de Florida. El Ministerio Público confirma la detención de un hombre detenido por el delito de femicidio. Según los antecedentes que entrega la fiscal, es que utilizaron algunas cámaras de seguridad que proporcionó el municipio de Florida. Tenían también antecedentes de carabineros de la comuna de Quillón y fue detenido este hombre hace algunos instantes, algunos momentos, cuando escapaba hacia Santiago. Él fue detenido por el femicidio entonces de Magdalena Burgos, quien se encontró sin vida este lunes en su domicilio por algunas colegas que llegaron a buscarla luego de que ella no se presentara en su trabajo. Escuchemos brevemente también palabra de la fiscal de Concepción, Carla Hernández.
Desde el día lunes hasta el día de hoy se realizaron distintas diligencias en la comuna de Florida, en la comuna de Quillón, y reuniendo los distintos antecedentes asociados a las grabaciones de las cámaras de la comuna de Florida, a sujetos de interés que fueron determinados a partir del contenido de las grabaciones y de otras evidencias del mismo sitio del suceso asociado a un antecedente que nos fue aportado desde la comuna de Quillón.
Bueno, también, además, otros antecedentes que entrega la fiscal de Concepción es que hay otro sujeto involucrado también en la muerte de la mujer de 40 años. Él tiene vínculos con el ya detenido, un hombre de 26 años, es el hombre detenido por el delito de femicidio, y este otro sujeto que está siendo buscado, la vinculación que tendría con esta mujer fallecida, asesinada, es que vive en el mismo predio de la víctima. Este hombre entonces, de 26 años, que fue detenido por su responsabilidad entonces en el femicidio de Magdalena Burgos, pasará el día de mañana a control de detención acá en Concepción por su responsabilidad. Entonces se aclara además que se trató de un femicidio, la muerte de esta mujer de 40 años, parvularia de la comuna de Florida, en Concepción. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a volver a lo político porque nuevas críticas desde la oposición generó la decisión del gobierno de formalizar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Desde el bloque sostienen que debería ser el presidente electo, José Antonio Kast, quien tome la conducción y defina el futuro de la candidatura de la exmandataria. Vamos a conocer los detalles con Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fue justamente la noche de este martes cuando el presidente Gabriel Boric terminó de despejar una de las grandes dudas que quedaban pendientes desde septiembre del año pasado. Se trata de la confirmación de que su gobierno va a formalizar la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas antes del término de esta administración. Fue en entrevista con el programa Tolerancia Cero en CNN Chile que el mandatario señaló que el proceso eso ya está en marcha y que se están evaluando, por cierto, los tiempos más adecuados para poder concretar esta inscripción formal, precisando que justamente esos plazos se tienen que coordinar directamente con la propia Bachelet. Consultado sobre si esta definición no debiera quedar en manos del próximo gobierno, Boric sostuvo que se trata de una decisión que trasciende finalmente a las administraciones de turno y aseguró que incluso sectores relevantes de la oposición han manifestado respaldo a esta postulación. Desde la derecha, sin embargo, surgieron reparos a la decisión adoptada por el presidente de la República ya en la recta final de su mandato. Así lo expresó el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien planteó que el Ejecutivo debiera permitir que sea el presidente electo, José Antonio Kast, quien tome finalmente la conducción y defina entonces el futuro de la candidatura de Michelle Bachelet.
Todo lo que tiene que ver con la Nación Unida en la elección final va a depender, en el caso de Chile, más del presidente entrante. Entonces, no entiendo mucho por qué tuvo ese cambio de parecer.
En el Partido Republicano, en tanto, no hubo respaldo alguno. Y es que desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, la diputada Catalina del Real afirmó que, tratándose de una gran definición de Estado, el presidente Gabriel Boric debió haber socializado previamente esta decisión. Pasemos a revisar lo que dijo la diputada republicana.
Habríamos esperado al menos que la política exterior se lleve, como ha sido siempre, como política de Estado, y se nos hubiera socializado esta información antes de efectuarla.
En el oficialismo, en cambio, valoraron la confirmación de esta postulación. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que en un contexto global marcado por crecientes amenazas al multilateralismo, Michelle Bachelet representa una carta idónea para liderar Naciones Unidas.
Es un paso más en una decisión que ya está tomada y que espero se asuma como política de Estado. El mundo está viviendo momentos muy complejos, el multilateralismo está siendo completamente amenazado.
Bien, un dato dato no menor es que la confirmación, bien digo, de la candidatura de Michelle Bachelet se produjo además en la misma jornada en la que se conoce la postulación de otra aspirante a convertirse en la primera mujer que podría liderar este organismo. Se trata de la diplomática ecuatoriana Yvonne Debaqui, quien postula por el Líbano, pero que además mantiene una relación muy, pero muy estrecha con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Mañana va a continuar la audiencia de formalización de los 8 imputados tras la operación Torreón, que desarticuló una organización delictual compuesta por gendarmes y civiles que habría articulado operaciones en la cárcel de Puerto Montt. Robinson Cárdenas nos cuenta más.
Se trata de una audiencia que se extendió por más de 4 horas en la segunda sala del Tribunal de Garantía de la Capital Regional de Los Lagos. Del total 3... fueron prácticamente de uso exclusivo de la Fiscalía, quienes a través de la Unidad de Focos Investigativos y en voz de la persecutora Natalie Johnson explicaron distintos hechos que pudieron corroborar con el proceso investigativo. Se trata de acciones mediante el cobro de distintas sumas en dinero para poder permitir el ingreso y uso de elementos prohibidos, tales como celulares, drogas y alimentos que llegaban a los módulos 41, 42 y 43 con internos de alto compromiso delictual prácticamente a pedido. Se relató también que en algunas oportunidades se cobró para el uso de baños al interior de módulos a fin de que se concreten visitas conyugales entre internos y parejas fuera de toda norma. El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de todos los investigados. Está pendiente los descargos de la defensa y la resolución del juez de la segunda sala del Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Todos los imputados quedaron en tránsito al interior de la cárcel Alto Bonito. Para los 7 gendarmes se determinaron medidas de resguardo especial y respecto de la mujer se instruyó que ingrese en tránsito también a la espera de que mañana vuelvan a comparecer desde las 11 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt para que conozcan las medidas cautelares que finalmente decretará el juez de la segunda sala. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
Y atención, porque el gobierno dejó sin efecto las resoluciones que por error dejaba más de 13.000 adultos mayores sin el pago de la pensión garantizada universal.
Desde el IPS, el Instituto de Previsión Social, se apuntó a información entregada por la PDI con el registro de ingresos y salidas del territorio y se aseguró que los pagos no serán suspendidos. Danilo Ormeño con más detalles.
Lo que partió como una denuncia de algunos auditores de Radio Bio Bio escaló rápidamente, incluso obligando al propio presidente de la República, Gabriel Boric, a pronunciarse a primera hora de este miércoles. Y es que aparecieron cientos de denuncias de afectados por la extinción de la pensión garantizada universal en todas las regiones del país, ampliándose la envergadura del problema que afecta a las personas de más avanzada edad y vulnerables. Lo cierto es que son más de 13.000 afectados, como lo reconoció el presidente Boric en entrevista con Radio Futuro, quien además confirmó que la decisión fue revertida hasta realizar un nuevo chequeo de datos. Minutos más tarde fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ratificó los dichos del jefe de Estado.
Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa decisión, se va a pedir un nuevo informe a la PDI.
Tras las insistencias de la radio, el director del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, apuntó a la información entregada por la PDI con el registro de ingresos y salidas de Chile, pero de todas maneras aseguró que los pagos no serán suspendidos.
Las personas que se pagan habitualmente en la primera quincena del mes de enero van a recibir su pago el día lunes 19. Y quienes reciben pago del 19 en adelante van a recibir su pago en la fecha normal.
El evidente error se trasladó hasta el Congreso, donde el diputado de la Comisión de Gobierno, el militante del Partido Radical, Rubén Oyarzo, ofició al IPS para que detalle lo ocurrido.
Vamos a citar al director Juan Cárcamo. Impresentable que por errores administrativos miles de adultos mayores no puedan recibir su PGU. Familias humildes, personas humildes, que ni siquiera han viajado al extranjero, que ni siquiera tienen pasaporte.
En su escrito, el parlamentario pidió que se informe de medidas como investigación interna destinada a determinar el origen del error, identificando las causas específicas, las eventuales fallas en los sistemas, procesos o controles internos y las conclusiones preliminares.
Y en Talcahuano, el presidente Gabriel Boric enfatizó la necesidad de dar continuidad a la política de construcción naval, que a largo plazo podría permitir, dijo, la construcción de una escuadra en el país.
En Asmar, el mandatario verificó los avances del proyecto Escotillón 4, donde construyen dos buques multipropósito. Uno de ellos prácticamente está en su etapa final. También participó del zarpe del buque Sargento Aldea, que inició su viaje a la Antártica. Vales Cabelmar, desde Radio Bio Bio en Concepción, con los detalles.
Desde el Molo 500, en la base naval de Talcahuano, y con 207 tripulantes, zarpó el buque Sargento Aldea, con destino a Punta Arenas y luego a la Antártica, dando así inicio a la operación Base Soberanía. A bordo del buque estuvo el presidente Gabriel Boric. El sargento Aldea lleva los materiales para construir un muelle en la bahía Fildes, también para la recuperación de una pista en el aeródromo Teniente March.
Chile, Punta Arenas, es el operador, y la Armada de Chile son los operadores antárticos más importantes del mundo. Y por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo con la operación Soberanía es construir infraestructura que asienta, ratifica y profundiza la soberanía de Chile en el continente blanco, con una visión de Estado de largo plazo.
Pero antes del zarpe del Sargento Aldea, el presidente verificó en Asmar el avance del proyecto Escotillón 4. Dos buques multipropósitos se construyen en Talcahuano. Uno de ellos, el Magallanes, que debe estar terminado el próximo año. En ese sentido, el mandatario enfatizó la necesidad de dar continuidad a la política de construcción naval.
Y que tiene que tener continuidad, insisto, porque es una política de Estado de largo plazo. Estamos pensando en grande. Construimos el primer rompehielo construido en Sudamérica. Estamos profundamente orgullosos de esos. Y estamos pensando en el largo plazo en construir nuestra escuadra acá en Chile. ¿Por qué no soñar en grande? Y esto no es una iniciativa aislada, es parte de la estrategia de fortalecimiento de las empresas de defensa, con el propósito de que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país.
Mientras que la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, dijo que las universidades y privados deben sumarse al trabajo en construcción naval.
Un desarrollo de la triple hélice, es decir, público, privado y academia. Yo creo que está totalmente pasado de moda esta disyuntiva de que si lo hace el privado es bueno, si lo hace el público es malo. Y para otros, si lo hace el público es maravilloso, y si lo hace el privado no, porque está el lucro. Yo creo que los capitales que tenemos en un país pequeño tenemos que sumarlo para realmente poder emprender tareas que son grandes.
La política de construcción naval continua comenzó con la Armada, pero también buscan instalarla, dijo la ministra, con las otras industrias de la defensa como FAMAE y ENAER.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la ley de reajuste del sector público, rechazando la norma de la confianza legítima para funcionarios a contrata. Mientras el oficialismo solicitó al gobierno reponer la propuesta en la Cámara Alta, RN y Evópoli tomaron un camino distinto a la UDI y el Partido Republicano, aprobando el guarismo del 3,4% que llega intacto al Senado. Todos los detalles con Gonzalo Holguín.
Rechazando por falta de quórum la norma de confianza legítima y con las derechas divididas en la votación en general, la sala de la Cámara Baja despachó al Senado la ley de reajuste al sector público. El sistema de votación arrojó que todos los temas controversiales se resolvieran en un solo acto. La norma para justificar despidos de contratas por confianza legítima necesitaba 76 votos a favor y alcanzó 68. Demócratas se abstuvo. La votación dividió claramente al oficialismo y a la oposición, y en las fuerzas del progresismo faltaron 7 diputados, de los cuales Raúl Soto del PPD y María Francisca Bello del Frente Amplio no estuvieron presentes por motivos de salud. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que todas las normas de quórum rechazadas, incluyendo la confianza legítima, serán repuestas en el Senado.
Se aprobaron 119 de 132 artículos. El rechazo estuvo acotado a las leyes que tienen quórum calificado. En el caso de esos artículos que han sido acordados con la mesa del sector público, las vamos a reponer para su discusión en el Senado.
El proyecto se aprobó en general por 94 votos a favor y 35 en contra, y hubo división en el futuro oficialismo. Mientras los diputados RN y Evópoli respaldaron la idea de legislar, la UDI, el Partido Republicano, Libertarios y el Partido Social Cristiano votaron en contra. La misma división existió en el guarismo. El 3,4% de reajuste fue respaldado solo por RN y Evópoli. El diputado UDI, Felipe Donoso, acusa que se aprobó un cheque en blanco y dice que la diferencia con Renovación